somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar una segunda alarma de incendio en Estación Central. 20 personas resultaron damnificadas. Un homicidio frustrado se registró esta tarde en plena vía pública de la comuna de San Miguel. La víctima fue baleada mientras se encontraba en las afueras de su casa. 3 detenidos dejó un procedimiento de carabineros que decomisó más de 380.000 cajetillas de cigarros que fueron avaluados en más de 1.600 millones de pesos en la comuna de La Ligua. Varios vehículos robados en distintos puntos del Biobío y el país fueron descubiertos por carabineros en un taller que operaba en Cabrero, octava región. Grupos mapuches llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía. Tras la renuncia de 4 integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar la instancia. A 53 días desde que el presidente José Antonio Kast asumió su cargo, una serie de críticas y errores han envuelto su gestión. Hoy las miradas apuntan directamente al diseño de su segundo piso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, puso en duda una nueva alza de hasta 35 pesos en bencinas, estimado por economistas para esta primera semana de mayo. La CUT arremetió contra el gobierno tras el fracaso en negociación del salario mínimo, acusando descoordinación y falta de consistencia. Frente al presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias adelantaron que van a revisar la ley de ciberseguridad. Repudio transversal del Congreso provocaron las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso de que su sector se imponga en las elecciones presidenciales, presionaría para recuperar Arica y Tarapacá. En el exterior, Irán confirmó que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que varios países han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del Estrecho de Hormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir. La Organización Mundial de la Salud informó sobre 3 personas fallecidas vinculadas a un posible brote de antivirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico. En el deporte, Colo-Colo superó por 3-1 a Coquimbo Unido y alcanzó el liderato exclusivo del torneo de Primera División. En Francia, Alejandro Tavilo derrotó en 3 sets al belga Sissou Bergs y se consagró campeón del Challenger de tenis de Aix-en-Provence.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:00 p.m, 4 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros por distintas vías. Está nuestro WhatsApp al +569 92 007888, +569 92 0077888, donde nos puede enviar mensajes, imágenes, videos o audios de cualquier novedad. También está nuestra línea gratuita, el 800-810-810, 800-810-810, para reportarnos cualquier situación. Y por último está nuestra cuenta de ex, arroba BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Radiograma.
Y un hombre fue baleado por desconocidos en las afueras de su casa en la comuna de San Miguel. La víctima se encuentra estable en un centro asistencial. Y una segunda alarma de incendio afectó un aparcadero de buses en la comuna de Estación Central. 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatieron esta emergencia. Los detalles con nuestra unidad móvil, Jorge Villegas.
Sí, Bárbara, vamos a...
Sí, vamos a intentar retomar ese contacto con Jorge Villegas en breves momentos. Mientras tanto, también... Sí, mientras tanto, seguimos con otras noticias, porque un millonario decomiso de cigarros en La Ligua, avaluado en más de 1.600 millones de pesos, dejó a 3 detenidos. Los involucrados, 2 de nacionalidad boliviana y un chileno, fueron formalizados por contrabando y quedaron en prisión preventiva. La información con Lucas Suárez desde Radio Biobío en Valparaíso.
Un importante decomiso se llevó a cabo en la comuna de La Ligua, con la incautación de más de 832.000 cajetillas de cigarrillos en medio de controles selectivos que se implementaron en la Ruta 5 Norte por parte de carabineros. En el operativo, que fue realizado por el personal de OS9 y con el apoyo de la sección Centauro, se logró incautar la carga de cigarros avaluada en más de 1.600 millones de pesos, que eran trasladados por 3 hombres, 2 de nacionalidad boliviana y un chileno, quienes fueron detenidos en el lugar por el personal policial. El comisario de la primera comisaría de La Ligua, Manuel Sepúlveda, entregó más detalles del procedimiento.
Se concretó la detención de 3 personas, 2 de nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad chilena. La incautación correspondió a más de 1.662 cajas de diferentes marcas de cigarrillos, además de 832.442 cajetillas avaluadas en más de 1.600 millones de pesos.
Los 3 involucrados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y contrabando. Adicionalmente, el conductor del tractocamión fue formalizado por conducir sin la licencia correspondiente para la conducción de este tipo de vehículo. El delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa, valoró positivamente este golpe al contrabando, que quitó de circulación estos productos ilícitos.
Este tipo de acciones representa un golpe directo a las bandas delictuales que utilizan las rutas de nuestra provincia de Petorca y del país para el transporte de productos ilícitos.
La formalización de los 3 imputados se realizó durante este domingo, quedando todos los involucrados en prisión preventiva. Al mismo tiempo, el Ministerio Público otorgó un plazo de investigación de 6 meses. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Y varios vehículos robados en distintos puntos de BioBio y el país fueron descubiertos por carabineros en un taller, en una desarmaduría clandestina que operaba en el sector rural de la comuna de Cabrero, en la provincia del BioBio. Informa Mario Tapia desde Radio BioBio en Los Ángeles.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí un taller al parecer, de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, 1 de Concepción, 1 de Quilicura y 1 de Pemuco. 7 vehículos. Y previa autorización del dueño se procedió a la revisión del lugar y ahí se encontraron los 7 vehículos.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:09 minutos.
Grupos mapuche llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía y el gobierno advirtió que los autores de la violencia tendrán que enfrentar la justicia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Las policías y el ejército, particularmente en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, se encuentran en alerta luego que organizaciones mapuches llamaran a una semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches. Particularmente indican en este llamado caso Grolmus y Los Ríos. Y las acciones dicen que se tienen que realizar entre el 4 y el 10 de mayo en todos los territorios mapuches, esto es Macrozona Sur. Ante esta situación hay reacciones de distinto tipo en el ámbito político. La senadora del Partido Nacional Libertario por la Araucanía, Vanessa Kaiser, llamó al gobierno a tomar medidas y particularmente a perseguir y desarticular a los grupos armados.
Bueno, espero que esos grupos radicalizados entiendan que aquí hay un cambio de gobierno y que el gobierno tome las decisiones que sean necesarias para desarticular la violencia que se está llamando a implementar en este momento. Y tenemos que saber por qué. Tenemos que saber que estos grupos, mientras no sean desarticulados, van a seguir operando de esta manera y constituyen una amenaza de terror para los ciudadanos de la Araucanía.
La diputada de la provincia de Malleco, Andrea Parra, una zona donde se han concentrado los ataques en los últimos 6 meses, dijo que cualquier acción violenta tiene que ser repudiada, pero también llamó al diálogo y dijo que es la única vía para resolver los problemas.
Todas las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente, pero si este llamado incluye manifestaciones que excedan los límites y que terminen siendo manifestaciones violentas, las rechazamos sin matices. Todas las personas tienen el derecho a defender sus derechos sociales, pero a través del diálogo, a través de la manifestación pacífica y a través de que las autoridades además se den el tiempo de escucharlas. Ese es el único camino.
El gobierno, a través del delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, señaló que los autores de la violencia tendrán que responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que hayan acciones incivilizadas que vayan contra la legislación vigente.
Ante este llamado de una semana de agitación por parte de organizaciones mapuches, las policías y el ejército se mantienen en alerta y aumentaron los patrullajes en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Retomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas, quien nos entregará mayores detalles por este hombre baleado en las afueras de su casa en la comuna de San Miguel y este incendio que afectó un aparcadero de buses en la comuna de Estación Central. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bárbara. Claro, retomamos el contacto respecto a estos hechos policiales que se han registrado durante esta tarde en la región metropolitana. Lo primero de ellos que vamos a empezar a mencionar tiene que ver con este homicidio frustrado que se registró en horas de esta tarde acá en la comuna de San Miguel. Esto ocurrió particularmente en calle Santa Fe con Vargas del Campo. Fue en este sector donde la víctima, un hombre chileno de 40 años, se encontraba en las afueras de su casa compartiendo con otras personas aparentemente en la previa, ¿no?, para dirigirse. Un vehículo del cual descienden al menos 2 personas armadas. Se produce una riña en el lugar, una discusión, la cual va subiendo de nivel y que finalmente termina, ¿no?, con una de estas personas sustrayendo, un arma de fuego y disparándole en al menos 6 oportunidades a la víctima. Producto de sus heridas, la víctima fue trasladada por familiares hasta el hospital Barros Luco, donde, de acuerdo a la información que mantenemos hasta este momento, se mantiene estable y fuera de riesgo vital. En primera instancia, llegó hasta este lugar personal de Carabineros y los invito a escuchar a continuación al capitán Patricio Vega de la 12ª Comisaría de San Miguel, quien entregó más antecedentes. Escuchemos.
Por la dinámica y los antecedentes que se manejan, sí hubo una pelea entre los autores del hecho con la víctima, quien logra cerrar la puerta para que no logren ingresar.
Claro, producto de la dinámica de este hecho es que se presume un ajuste de cuentas producto de la dinámica, ¿no? Se presume que esta persona ya estaba siendo seguida por parte de los atacantes y es por eso entonces que se determinó la llegada del equipo ECO. Esta es la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, quienes a esta hora trabajan en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acá en el sitio del suceso. Hay una amplia evidencia balística en el lugar de balas 9 milímetros, de las cuales al menos 6 impactaron en el cuerpo cuerpo de esta víctima. Sin embargo, estamos a la espera de la evolución de esta persona, quien, como lo mencionábamos, se encuentra internada fuera de riesgo vital en el hospital Barros Luco. Otro hecho importante también que se registró durante esta tarde tiene que ver con un incendio de gran magnitud que afectó un aparcadero de buses. Esto ocurrió en la comuna de Estación Central, específicamente en Obispo Umaña con Iquique. Esto se registró, esta alarma, cerca de las 4 de la tarde, consumió un total de 7 máquinas que se encontraban en el interior de este aparcadero. Todo esto, que alcanzó su segunda alarma de incendio, motivó la llegada de un centenar de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 15 compañías y más de 20 carros que trabajaron tanto por el cielo de esta emergencia, así como también de los costados. Sin embargo, tras el trabajo de cerca de 2 horas de los voluntarios de bomberos, se pudo controlar este siniestro sin que afortunadamente se registraran ni bomberos ni civiles lesionados producto de este incendio. Sin embargo, lo lamentable, ¿no?, de esta situación es que colindante a este aparcadero se encuentra un CITE. Es por eso entonces que dentro de estas habitaciones quedaron cerca de 20 personas damnificadas producto de las llamas. Quien entregó más antecedentes en el lugar en medio del combate de este incendio fue el comandante Giorgio Tromben del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a quien los invito a escuchar a continuación.
Podemos informar que no tenemos bomberos lesionados, tampoco hay civiles de ellos también, no hay ninguno lesionado en este caso. Y trabajaron 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, aproximadamente 150 bomberos están trabajando en esta emergencia.
Claro, las causas basales respecto al inicio de las llamas, todo eso en materia de investigación, esto queda en manos del Departamento Especializado de Investigación de Incendios de Bomberos, quienes, una vez tengan los resultados de la pericia, ¿no?, que se realizan en el lugar, serán remitidos al Ministerio Público para así poder tener claridad respecto al origen de estas llamas que motivaron una segunda alarma de incendio y que generó también una amarilla que fue alertada por nuestros auditores durante la tarde, que se veía que prácticamente durante todas las comunas de la región metropolitana. Aparte entonces de lo que ocurrió en el ámbito policial acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
En Unión Coop siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
8 de la noche, 19 minutos.
La Municipalidad de Santa Juana y los particulares afectados por el incendio forestal de 2023 evalúan demandas indemnizatorias contra la empresa Coelcha. Las acciones legales se evalúan a partir de la decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a los 2 imputados en la causa, quienes arriesgarían penas por sobre los 5 años de cárcel. Fabián Polanco tiene los detalles.
Hace unos días se conoció el próximo fin de la indagatoria por el llamado incendio de Santa Ana que devastó a las comunas de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023. Serán acusados y llevados a juicio 2 trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa a quienes la Fiscalía atribuye la responsabilidad en el inicio del siniestro por la falta de mantención de la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico. Tras conocer esta decisión, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, como querellante en la lista penal, adelantó que ahora comenzará a trabajar en la demanda civil para que la empresa restituya las pérdidas sufridas por el municipio.
A continuación de esto vienen las demandas, lo conversamos nosotros con el abogado igual. En el ámbito público, nosotros perdimos postas, escuelas, una serie de infraestructura pública, puentes también, que son importantes y que los responsables se tienen que hacer parte de esto también.
En igual sentido se manifestó el abogado Renberto Valdés, quien representa a familias que perdieron seres queridos. Respecto de ellos, dijo el profesional, se harán valer las responsabilidades civiles y como querellante ante la Fiscalía adelantó que se hará parte de la acusación para perseguir las máximas penas contra los empleados de Coelcha.
Deberían aplicarse penas superiores largamente por sobre los 5 años. Y la empresa Coelcha, en su día y en su hora, a través de un juicio aparte, responder civilmente por los perjuicios causados a todas las víctimas de este delito.
A fines de mayo se prevé que el fiscal Jorge Lorca comunique ante el juzgado de garantía de nacimiento el cierre de la investigación. Por lo tanto, la acusación con la solicitud de penas se conocería en los primeros días de junio.
La Empresa Nacional del Petróleo enfrenta cuestionamientos por la presunta entrega de cifras ambientales erróneas a la Superintendencia del Medio Ambiente en reportes de refinerías Aconcagua. Esto ocurre en el marco del plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, mientras desde el Ministerio de Energía se instruyó un informe interno para esclarecer las inconsistencias detectadas. La información con Aníbal Rosales desde Radio Biobío en Valparaíso.
Cuestionamientos jurídicos y parlamentarios enfrenta a la Empresa Nacional del Petróleo luego de que se conocieran eventuales irregularidades en reportes ambientales de las refinerías Aconcagua, los cuales fueron enviados a la Superintendencia de Medio Ambiente. Los antecedentes están vinculados al cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que rigen Concón, Quintero y Puchuncaví, donde personal de la estatal habría informado a la autoridad que se cumplían límites contaminantes exigidos para la zona. Sin embargo, dichas cifras presentan inconsistencias, situación que fue detectada a comienzos de este año por el directorio de ENAP, lo que motivó la solicitud de antecedentes internos y la posterior presentación de una querella contra quienes resulten responsables. El abogado litigante y consultor Renberto Valdés sostuvo que el caso debe ser analizado con mayor profundidad, porque a su juicio la empresa no puede presentarse únicamente como víctima si los antecedentes cuestionados fueron entregados desde su propia estructura.
Hasta este minuto, los antecedentes públicos que existen, es también difuso poder emitir una opinión categórica respecto de cuál podría ser el delito penal que debería ser objeto de sanción por parte de la Fiscalía. Entonces, es dudoso de que la misma ENAP pueda deducir una querella en contra de sus propios funcionarios.
El abogado afirmó que es dudoso que ENAP pueda querellarse contra sus propios trabajadores, como si la empresa solo fuese una víctima, ya que la eventual entrega de estos datos habría ocurrido en el marco de obligaciones ambientales de la propia compañía. A los cuestionamientos se sumó el diputado Luis Fernando Sánchez, quien señaló que este caso debe investigarse para esclarecer eventuales responsabilidades, apuntando a que existirían situaciones dentro de la estatal que no corresponden. Así lo precisó el parlamentario.
Es importante que se investigue qué es lo que está pasando dentro de ENAP, cómo se están administrando los recursos. Este no es el único caso. Hemos visto también los abusos en el uso de los recursos de ENAP por parte de una directora en particular. Yo lo denuncié anteriormente, que usaba los recursos de ENAP para viajes más que cualquier otra persona. Hay situaciones que no corresponden dentro de esta empresa. Esto debe investigarse.
En lo inmediato, la ministra de Energía, Jimena Rincón, instruyó un informe interno con un plazo máximo de 15 días, mientras la investigación deberá establecer si hubo manipulación de cifras y eventuales responsabilidades dentro de ENAP. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la noche, 25 minutos.
Si revisemos noticias económicas, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuestionó las estimaciones de expertos que señalaban que la bencina subiría 35 pesos por litro esta primera semana de mayo. Aún así, las posturas de los economistas son variadas respecto a una posible alza. La información con María Agramón.
Poniendo en duda un alza de hasta 35 pesos en las bencinas a inicios de mayo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, depositó incertidumbre ante el eventual aumento en los precios de los combustibles y señaló que el ajuste del MEPCO podría evitar una subida inmediata. Además, con datos en mano, el ministro aseguró que el fisco ahorró casi $1,000 millones gracias a este ajuste a la herramienta, lo que ha permitido reducir el gasto público. Al ser consultado por el alza que se esperaba para este jueves, el secretario de Estado respondió: ¿quién le dijo eso? Tras indicarle que se trataba de estimaciones de expertos, puso en duda dichos cálculos y cuestionó que el aumento en esta primera semana de mayo fuera de entre 30 y 35 pesos. Estas proyecciones fueron realizadas por economistas, considerando que el precio del petróleo ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 4 años, lo que hacía prever una tercera alza en los últimos 3 meses. El socio de PKF Chile, Héctor Osorio, explicó que el ministro no se refiere a que los combustibles no subirán, sino que el incremento no necesariamente será del mismo nivel que en ocasiones anteriores.
Que esa variación de precios no debería implicar un aumento de la magnitud que hemos observado, que efectivamente se empiece a generar una caída en el nivel internacional.
Sin embargo, el docente de negocios en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, sostuvo que los precios sí subirán en línea con lo proyectado por el mercado para este jueves.
El alza del precio de los combustibles la próxima semana, el que sí va a aumentar 35 pesos el litro de la bencina específicamente, podría bajar un poco el actual precio hoy día del diésel, pero lamentablemente el precio de los combustibles va a tener un alza.
Con respecto a la declaración del ministro sobre la recaudación fiscal de $1,000, el economista y académico de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, advirtió que esto puede ser así, pero que no afecta al Estado, sino que a las personas.
Evitar utilizar este mecanismo para estabilizar los precios genera ahorros fiscales. También hay que entender que eso al final termina afectando directamente a la sociedad, dado que ese mecanismo precisamente frenaba la llegada de esos cambios de precios hacia el sector privado.
En cuanto a medidas de apoyo para las familias ante las distintas alzas, el ministro de Hacienda señaló que no se contemplan nuevas acciones más allá de las ya implementadas. De esta manera, el escenario para los combustibles se mantiene incierto a la espera de cómo evolucione el mercado internacional.
Y en medio de la preocupación por el presunto ciberataque a servicios públicos, hoy la directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad confirmó que detectaron una infiltración en un organismo público asociada, eso sí, al robo de los datos de acceso de un funcionario. Es bajo este contexto que diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología anunciaron que discutirán la ley de ciberseguridad a la brevedad. Desde la instancia, parlamentarios adelantaron una revisión exhaustiva de la eficacia e instaron al gobierno a transparentar lo ocurrido. Los detalles con Juan Oportot.
Sigue la tensión tras los reportes de un presunto incidente de ciberseguridad que habría afectado el registro civil y la Tesorería General de la República. Actualmente, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, mantiene bajo análisis la posible vulneración de datos que afectaría tanto a entidades de gobierno como a operadores de telecomunicaciones. Para llamar a la calma, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda aseguró que la plataforma Clave Única no ha sufrido filtraciones. No obstante, el blindaje no fue suficiente para frenar la preocupación en el Congreso. El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, adelantó que el tema será prioridad de discusión dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Estamos siendo constantemente atacados a nivel institucional, no solamente por temas bancarios, sino que también por el manejo de datos, datos personales, material sensible que convoca prácticamente a todos los chilenos.
Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano y también integrante de la comisión señaló que es una situación que se debe analizar en conjunto con la Comisión de Seguridad.
Creo que lo que hoy día le corresponde analizar a la Comisión de Ciencia y también a la de Seguridad es cómo nosotros y nosotras mantenemos el resguardo de los datos personales en el servicio público.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que más allá de lo que se pueda discutir, lo importante es que el gobierno transparente lo ocurrido.
¿Cuál fue el alcance de la brecha y qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir? La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
El exdirector de ANSI, Daniel Álvarez, dijo que más que un ciberataque, se está frente a una brecha de datos personales que viene ocurriendo por los últimos años. En ese sentido, apuntó al retraso en la entrada en vigencia de la ya promulgada Ley de Protección de Datos Personales, que recién operará desde el 1 de diciembre de este año.
Yo creo que una parte del trabajo legislativo debería enfocarse primero en pensar eventualmente en anticipar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y también pensar en el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Pese a que la ANSI descartó un reciente ataque, la situación movilizó a FONASA y a Banco Estado, que activaron sus protocolos de emergencia de forma preventiva, aunque descartaron anomalías en sus servicios. Desde el Ministerio de Seguridad se señaló que están a la espera de la investigación de la ANSI.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa, encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
8:32 minutos.
La Comisión de Verdad y Niñez se enfrenta a una crisis tras la renuncia de su presidenta Soledad Larraín y otros tres integrantes. Según fuentes de Palacio, el gobierno ya definió a Pedro Nato como nuevo director ejecutivo de esta instancia. Más detalles con Valentina Obreque.
La Comisión Verdad y Niñez enfrenta uno de sus momentos más complejos desde su creación. Esto tras la renuncia de su presidenta y otros tres integrantes, quienes acusaron falta de condiciones para cumplir su mandato y apuntaron directamente al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. Según fuentes del Palacio, el gobierno ya habría tomado una decisión para encauzar la instancia. El psicólogo Pedro Nato asumiría este 4 de mayo como nuevo director ejecutivo. Y de acuerdo a esas mismas voces, la comisión debía levantar contar testimonios de un universo cercano a 700.000 personas que pasaron por el Sename. Frente a este escenario, la ahora expresidenta Soledad Larraín señaló en una conversación con BioBio la radio que las decisiones del ministerio terminaron debilitando el funcionamiento de la instancia, marcando diferencias de principios.
Que yo sé que el ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Todo esto ocurre en medio de cuestionamientos a su desempeño. Desde el gobierno señalan en privado que tras 7 meses se alcanzaron 233 testimonios, lo que equivale a una escucha mensual por profesional. Bajo este escenario se planteó reformular su funcionamiento, incluso evaluando esquemas sin retribución económica, contexto en el cual 4 de los 7 comisionados renunciaron. En esa línea, el excomisionado Matías Marchant enfatizó que evaluar este trabajo bajo criterios de rendimiento resulta inapropiado.
Entonces, señalar que esto se debe a una mala evaluación desde el punto de vista del funcionamiento administrativo, en no tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan, el subsecretario o el ministro no consideraron a la hora de hacer la evaluación de la comisión.
Por otro lado, en el Congreso las opiniones se encuentran divididas. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, cuestionó la mirada del gobierno, mientras que el diputado republicano Luis Fernando Sánchez sostuvo que la comisión debería seguir funcionando sin problemas.
A mí me parece una situación grave, es de una falta de entendimiento por parte de este gobierno.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia y que la compartimos, por supuesto, desde el Partido Republicano.
Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, descartaron referirse por ahora a la controversia y señalaron que, tras la asunción de Nato y las primeras reuniones de esta semana, se evaluará un eventual comunicado.
A no más de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo. En ese escenario, las críticas han comenzado a concentrarse en el denominado segundo piso de la moneda, apuntado como un factor clave en las descoordinaciones entre ministerios y en la falta de una línea clara de acción. La información con Josefa Chiamaro.
53 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast, esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones difusas dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por la Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando al Palacio. Pero, sin duda alguna, el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de la moneda y ministros del propio gabinete. Mientras tanto, desde un punto de vista ajeno al gobierno, el exministro Francisco Vidal realizó un análisis de la situación que coincide con varios relatos.
Y lo que yo veo desde afuera es que el corazón del gobierno no está en el comité político, está en el segundo piso. Y ahí generas un problema porque, a diferencia de los otros segundos pisos de Bachelet y Lago, que los conocí muy cerca, esos segundos pisos eran asesores del presidente, pero no se involucraban en las decisiones políticas que le corresponden a los ministros.
De hecho, desde la propia casa política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a poner orden. Mensaje al que se sumaron distintos bloques que habían manifestado su distancia con el gobierno. Un llamado al que se sumaron desde la UDI, los diputados Sergio Bobadilla y Omar Sabat señalaron que efectivamente los errores existen, pero que lo más importante en este momento es cuidar la imagen presidencial y solucionar en el corto plazo las descoordinaciones.
Podrán haber existido algunas descoordinaciones entre los ministros y que yo espero que en el transcurso de las próximas semanas o meses esto se superen.
Pero sabemos que las demandas de la ciudadanía deben cumplirse y para eso es fundamental mejorar varios aspectos, entre ellos el comunicacional.
El oficio de Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En esa línea, la diputada socialista Carolina Cucumides afirmó que en este gobierno los ministros no están teniendo un peso real de decisión.
Y decirle al segundo piso, al presidente y en particular también al ministro Quiroz, quien que está llevando a cabo esta política, que las planillas Excel son un segundo derivada, que lo importante real son las familias chilenas.
En la mira de esta primera gran crisis del diseño político del gobierno se encuentra el jefe de asesores del segundo piso, el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval.
En información relativa a uno de los ministros que ha sido protagonista en esta atención dentro del gobierno, allegados en Osorno acusaron al titular de vivienda, Iván Poduje, de entregar mensajes contradictorios en su reciente visita respecto al futuro de un proyecto que se paralizó por la detección de humedales en 2022, además de no presentar una hoja de ruta clara para enfrentar el déficit habitacional en la zona. La información con Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
Recordemos que se trata del terreno predio baquedano de casi 89 hectáreas cedidas por el ejército, cuyo desarrollo se vio retrasado tras la declaratoria de gran parte como humedal urbano en 2022, lo que obligó a rediseñar el proyecto habitacional e implementar el Plan Osorno, aún con obras en ejecución en la comuna, con 4 iniciativas para subsanar el déficit habitacional. Se trata de un proyecto de años de estudios técnicos para definir con claridad qué se puede construir y dónde, permitiendo proyectar una iniciativa pionera en el país en materia pública, con desarrollo habitacional mixto que combine humedales y soluciones habitacionales. En ese contexto, estas fueron las declaraciones del secretario de Estado en Osorno, Iván Poduje.
Tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no los podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio baquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios, con que esperamos poder llegar a puerto. Y que luego hace un esfuerzo gigante en el predio baquedano. No lo puedo ocupar casi en un 90% porque es todo un humedal.
La presidenta de la Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno, Solange Aguilar, aseguró que el ministro no manejaba la información de la iniciativa, entregando una versión distinta en privado y otra posteriormente ante la prensa respecto al predio baquedano y las restricciones vinculadas a humedales urbanos.
De un porcentaje de humedales, que no era tan así. Y también dijo que era viable, pero después a nosotros en la reunión había dicho que sí. O sea, yo creo que no estaba bien informado todavía como un plan de trabajo para la región. Dijeron que querían hacer el doble a nivel nacional de viviendas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Y eso es lo que no tiene claridad. Ojalá lo antes posible se pongan las pilas, porque si ellos sabían que iban a ser gobierno, igual tuvieron harto tiempo como para poder ver esto.
Cabe indicar que al cierre del mandato del expresidente Gabriel Boric, el proyecto contaba con su plan maestro definido. El diseño considera un parque de mitigación del humedal y una primera etapa de cerca de 600 viviendas sociales con un inicio de obras que fue proyectado para 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Bio Bio Deportes.
8 de la noche, 43 minutos.
Y ahora vamos con información en el deporte con Diego Osorio. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Bárbara? Buenas noches, auditores. Claro, una jornada como todo domingo, ¿no? Con mucha actividad deportiva, actividad del fútbol nacional, un partido pendiente en el torneo de primera división, el que tenía que disputar Colo-Colo Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, que zanjó hace 10 minutos con la victoria de Colo-Colo por 3-1 sobre Coquimbo Unido. Recordemos cómo se desarrolló el trámite del partido. Colo-Colo llega al liderato, 3 puntos sobre su escolta Deportes Limache con esta victoria, este partido pendiente. Un gol de Maxi Romero, el delantero de Colo-Colo, de penal, un penal que no había dado el árbitro, que lo dio a instancias del VAR. que como decíamos, Maxi Romero transformó el gol. Un muy mal segundo tiempo que comenzó jugando Colo-Colo, que logra el empate Coquimbo a través de Guido Badalá y el propio Badalá, con una portería prácticamente sin portero, una contra, tuvo a punto de marcar el 2-1 a favor. Sin embargo, pasaron los minutos, Colo-Colo mejoró y apareció la figura de Javier Correa. Marcó dos goles, el primero de ellos lo festejó con su hijo, que estaba en fútbol formativo del equipo popular. Después del festejo fue, lo abrazó y se emocionó. Esto dijo tras el partido de Coco Correa, el goleador y figura esta noche.
No sé si rehacer trabajo para esto, que nunca le aflojé, digamos, cuando me tocó pasar por un momento malo, que me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a la gente, a mi compañero, así que agradecido con Dios que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo, eso es impagable. Feliz, contento de poder disfrutarlo con él, que él también está en un proceso lindo de aprendizaje, así que nada, seguí peleando.
Ahí estaba, pie de campo, en todo caso un costado. Javier Correa, como decíamos, en el primero de los dos goles que marca, el segundo gol de Colo-Colo, va y lo festeja con su hijo. Bueno, Colo-Colo gana, es puntero del torneo, saca 3 en relación a Deportes Limache, lo dicho, y porque este fue un partido pendiente. Paralelamente se jugó Copa de la Liga, se juega Copa de la Liga, porque falta todavía un partido mañana, y la Universidad Católica en un final dramático, empató 2-2 con la U de Conce. Desde los 30 minutos que fue expulsado José Salas, Católica jugó con un hombre menos, defendió 2-1 hasta que llegó el empate en una gran jugada de David Retamal en el segundo tiempo, pero aquí el dato fue que el portero Darío Melo contiene 2 penales, el primero que lanza Waterman, se adelanta, o hay invasión, mejor dicho, de un defensa de Católica, y por eso no es que se adelanta, invasión de un defensa cruzado del mismo equipo, tiene que repetirse el penal y lo vuelve a atajar, en este caso al otro palo Darío Melo, la gran figura del mediodía, o la tarde, en todo caso el Lester Roa Rebolledo. Fue empate a 2, la U de Conce prácticamente eliminado del torneo, y la Universidad Católica queda 3 de Ñublense. Casualmente vuelven a enfrentarse el próximo día domingo en el Estadio Claro Arena. Ahora escuchen la crítica de Daniel Ganero, del entrenador cruzado, a Mario Salvo, que fue el árbitro del partido que expulsó al chico José Salas, al lateral izquierdo del juvenil. Esto dijo tras el partido.
Los árbitros hoy son todos físico-culturistas, se pintan, tienen una facha, saben el reglamento de memoria, a la esencia del juego, le erran un montón. El arbitraje hoy son todos físico-culturistas, mamita querida. Pero bueno, lamentablemente me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y hoy en el fútbol de hoy con uno menos un montón. Y el equipo sostuvo, aguantó, no pudimos quizás hacer transiciones para poder tener más situaciones claras.
Mejor de esta respuesta a la primera parte, ¿no? Que dice que los árbitros son todos físico-culturistas al día de hoy y que se pinta todo muy lindo, pero a la hora de dirigir, dura crítica a Mario Salvo, ¿eh? Que por cierto, nosotros lo hemos dicho en la transmisión, para nosotros estuvo lo correcto porque Chico Salas, la primera amarilla, que es la que cuestiona Daniel Garnero, está bien aplicada. En mi modesta opinión, respecto al reglamento marcado, bien, porque lo molesta no solo a él, sino también a Gary Medel en este caso, ¿no? Y también lo molestó en esa misma jugada Agustín Ursi, que fue después a quien le comete la falta, la segunda amarilla y la expulsión. Bueno, vamos con el resto de marcadores del fútbol nacional. Cobreloa sigue mandando en el torneo del ascenso. La primera vez derrotó esta noche 2-0 a Deportes Antofagasta. Copiapó, un final increíble, dramático. En los descuentos superó 3-2 a Magallanes en San Bernardo, mientras que Temuco en la misma situación. En los descuentos le empató 2-2 a Santiago Wanderers. En el fútbol internacional se coronó campeón el Inter de Milán en Italia, por una diferencia al Milán, a su clásico rival ya indescontable a 2 fechas del final. Ya el Inter entonces festeja su título número 21 en el fútbol italiano. En España todavía no se concreta la estrella para el Barcelona, está muy cerca de lograrlo, incluso podría lograrlo la próxima semana en el derbi frente al Madrid, porque el Real Madrid hoy ganó 2-0, extiende la definición, ganó el Betis de Manuel Pellegrini 3-0 al Oviedo y perdió el Elche, que se complica en la zona baja donde juega Lucas Cepeda, 3-1 ante el Celta de Vigo. El Betis está muy cerquita de lograr la quinta posición en la Liga Española de Fútbol. Y al cierre, 2 noticias del Polideportivo, una que tiene que ver con la Fórmula 1, triunfo de Andrea Kimi Antonelli, 19 años, el piloto italiano que logró con su Mercedes-Benz ganar el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 delante de los McLaren, de Lando Norris y Oscar Piastri. Muy buena actuación de Franco Colapinto, que el argentino con su Alpine llegó en el octavo lugar, pero se vio beneficiado por una sanción de 20 segundos de Charles Leclerc, el hombre de Ferrari, y termina séptimo. Su mejor actuación, sin duda, carreras en la Fórmula 1 Internacional. Mientras que en el tenis, como lo decíamos en titulares, Alejandro Tabilo logró su primer título del año en el Challenger de Aix-en-Provence en Francia, después de superar por 6-4, 4-6 y 6-3 al recordado tenista belga Sisuper, que lo recuerda, aquel que tuvo aquel encontronazo con Cristian Garín en Copa Davis. Bueno, y llega entonadísimo al Master 1000 de esta semana de Roma, en donde va a buscar los 50 puntos que le falta para ingresar al cuadro principal de Roland Garros. No di un dato respecto a la selección femenina sub-17. Está jugando a esta hora, atención, está empatando a 2 con Argentina y está clasificando primera de grupo. Estaría jugando en este momento con Venezuela. Faltan algunos minutos para el final. Estaría jugando semifinales con Venezuela por un lugar en el Mundial de la categoría Marruecos, sub-17 femenino.
Vamos a seguir atentos. Muchas claro gracias. Sí.
Chao, claro. Chao, chao.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la noche.
Seguimos con información relativa al deporte. Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Deportes, Marcos Ulantay y Otuiti Teao, confirmaron que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió otorgarle urgencia al proyecto de ley que prohíbe a los jugadores de fútbol ser auspiciadores de casas de apuestas. Al respecto, ambos parlamentarios profundizaron en la importancia que tienen los jugadores de fútbol para los jóvenes chilenos, por lo que el desarrollo de actividades en las casas de apuestas podría traer una señal equívoca. También los parlamentarios señalaron que la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el amaño de los partidos, lo que comentaron que ha ocurrido en distintos países. Cabe recordar que dicha iniciativa ya había sido presentada para los parlamentarios en diciembre de 2023, donde ambos diputados habían decidido impulsar el proyecto luego de que se volviera recurrente que distintos jugadores activos comenzaran a ser parte de la publicidad de las plataformas en línea. Al ser consultado, el diputado Marcos Ulantay dijo estar conforme con la decisión del gobierno, abogando por la ilegalidad de las plataformas de apuestas online en Chile.
No podemos permitir que actividades ilícitas se desarrollen sin ningún tipo de control en Chile, ni tampoco que el fútbol profesional se vea contaminado con este tipo de actividades no reguladas.
Al respecto, los demás integrantes de la Comisión de Deportes valoraron la decisión del Ejecutivo. El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, señaló que esta iniciativa protegerá a los jóvenes, sector que no se puede ignorar, pero dijo que tampoco se debe olvidar que existen otras urgencias en el contexto de reconstrucción nacional.
Hoy tenemos urgencias evidentes en seguridad, en salud y empleo que impactan directamente la vida de las personas. Esta iniciativa es importante, pero no puede distraernos de lo urgente. Lo que corresponde es avanzar con seriedad, escuchar a todos los actores y legislar bien.
El diputado de la Democracia Cristiana, Cristian Mella, manifestó que la urgencia social del país no está desconectada del deporte.
Yo creo que más allá de discutir la urgencia o no, lo más importante es que la Comisión de Deportes siga trabajando y haga una muy buena ley que pueda proteger a los deportistas, especialmente a los más jóvenes.
Por su parte, el diputado del Partido de la Gente, Cristian Contreras, señaló estar de acuerdo con dar urgencia a esta ley en consideración del perjuicio que tienen las casas de apuestas, no solo en los jugadores de fútbol, sino en la misma organización de los partidos.
Dichos casos podrían derivar en arreglos de partidos que serían muy perjudiciales para un nivel del fútbol chileno que ya es bajo a nivel nacional e internacional.
Los parlamentarios de la Comisión de Deportes así señalaron que se espera tratar este proyecto de ley a la brevedad en las próximas sesiones.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la noche.
Si revisamos noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Medio Oriente, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Hormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir a partir de este lunes, mientras se adelantan conversaciones muy positivas con Irán. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación, afirmó el jefe de Estado en su red social Truth Social. Trump no identificó a ninguno de los países que han solicitado la ayuda al indicar que son de todo el mundo y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno. Solo son espectadores neutrales e inocentes, añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso por el estrecho de Hormuz, donde hay un bloqueo decretado por la nación islámica y se han registrado ataques a embarcaciones. De acuerdo con Trump, este proceso que ha denominado Proyecto Libertad comenzará en la mañana de este lunes, hora de Medio Oriente. Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán y que estas conversaciones podrían tener un resultado muy positivo para todos, aseguró el mandatario, que el sábado había dicho que revisaría la oferta de paz que le había enviado Irán, aunque adelantó que no puedo imaginar que sea aceptable. Por su parte, Irán confirmó este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial. La Organización Mundial de la Salud informó sobre 3 personas fallecidas vinculadas a un posible brote de antivirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico. En total son 6 las personas afectadas, de las cuales 3 ya fallecieron y 1 permanece en cuidados intensivos, según precisó la OMS en su cuenta de la red social X. En uno de los casos se ha comprobado la presencia del virus del antivirus por laboratorio. El crucero partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, Sudáfrica. La OMS señaló que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio para determinar el alcance del brote, mientras que los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento. El antivirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.
La información está primero en Radiograma. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche.
Parlamentarios repudiaron y criticaron transversalmente las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso de que su sector se imponga en las elecciones presidenciales peruanas, presionarán por la vía diplomática o armada para recuperar Arica y Tarapacá. Al respecto, legisladores nacionales afirmaron que la soberanía de Chile no está en discusión y que estos dichos no responden a la realidad de ambos países. Nos informa Benjamín Zamorano.
Preocupación y repudio transversal causaron en nuestro país las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien afirmó en una entrevista con el medio Perú 21 que si el candidato Roberto Sánchez ganaba las elecciones presidenciales, impulsarían una ofensiva para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o armada. De hecho, Humala también planteó la necesidad de revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, dos acuerdos relevantes que definieron los límites definitivos entre ambas naciones luego de la Guerra del Pacífico. En este sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, señaló que estas declaraciones no responden a la voluntad de ambos pueblos.
Creo que no responde a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos. Hoy tenemos desafíos en conjunto y tenemos oportunidades en conjunto. Creo que hoy más que nunca estamos en condiciones de trabajar juntos para el beneficio tanto de Perú como de Chile.
Una ofensiva a límites internacionales que se da en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, las que están programadas para el próximo 17 de junio y en donde aún no se tiene claridad con respecto a quién acompañará a Keiko Fujimori en la papeleta. Sin embargo, según mediciones del país vecino, todo apunta a que sería Sánchez, el candidato de izquierda, quien se impondría en los comicios. A raíz de esto, el senador Udi y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, remarcó que la soberanía de Chile no está en discusión.
La soberanía de Chile no está en discusión y punto. Estas son declaraciones en estos tiempos populistas, enfermizas y obsesivas de algunos políticos peruanos.
Por otro lado, el diputado PPD y también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, cuestionó la figura de Humala, quien, según dijo, es un irracional.
Yo lo tomaría como de quien viene, de un loco irracional extremo que busca llamar la atención para generar réditos políticos. Absolutamente inaceptable.
Toda esta polémica se da en medio de la compra por parte de la Fuerza Aérea Peruana de 24 cazas F-16 Block 70, cuestión que podría deteriorar la capacidad disuasiva de Chile ante amenazas de esta naturaleza.
El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó en entrevista con T13 Finde que sería totalmente viable interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del extenente Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado por sujetos